Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, uno de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes.
En un episodio pasado hablamos con Dania y su testimonio nos dejó inquietas por la honestidad al hablar, pero también nos permitió conocer más de la situación de la salud emocional y darle la importancia y atención que se merece. Hoy tenemos el gusto de tener en cabina a Manon Baches, quien fundó y dirige Casa Lua. Casa Lua es un centro que ofrece tratamientos para adicciones y salud mental. Queremos que Manon nos hable de prevención y atención de las personas con estos trastornos, problemas, sus familias y cómo podemos, sobre todo, apoyar todo esto.
Gracias, bienvenida, Manon.
Al contrario, muchas gracias por recibirme aquí.
Bueno, nos encanta tenerte aquí. Además, es nuestra amiga del hike, entonces la queremos mucho.
Sí, nos gusta.
Oye, Manon, bueno, vamos a empezar con el calentamiento para entrar en materia. Y te voy a decir una estadística que leí ahí en la Organización Mundial de la Salud que me impresionó, que dice que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años. Se me hizo impresionante. Y te quiero preguntar, Manon, ¿cómo es que llegamos a esta dramática estadística?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que revisar sobre esto es que ya se cuenta. Uh-huh. No es que sea nuevisísima esta situación, porque el suicidio pues es un problema bastante
histórico.
Antiguo.
Histórico.
Y sobre todo en adolescentes, porque por alguna razón los jóvenes adolescentes son los que tienen el mayor impulso o la mayor fuerza para poder concretarlo. Ya las personas que van creciendo y tienen algunas otras visiones, algunas otras responsabilidades en la vida, pues va disminuyendo este impulso. También sucede, no es que no se suicide la gente.
Pero ya tienes más herramientas.
Pero ya hay otro tipo de cuestiones que te detienen y el adolescente está en esa Twilight Zone, ya saben, uh-huh. donde definitivamente estás pasando, la crisis existencial es más fuerte uh-huh. para cada uno de nosotros y esto es importante comprenderlo porque nos va a dar el sentido de qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo y también de qué está pasando en la actualidad que está habiendo tanto suicidio en jóvenes, porque también podrías entender si hay alguna situación específica, una familia muy disfuncional, un problema, pues no sé, algo difícil de aceptar, pero no es necesariamente esto, ¿no? Entonces podemos entender que es la parte en donde las personas tienen una crisis existencial fuerte y donde tienen un impulso hacia la vida o hacia la muerte más fuerte que lo pueden tener tanto los niños como los adultos,
¿no? Okay. Yo quiero conectar este episodio con uno que tuvimos el gusto de grabar contigo anteriormente, que se llama La codependencia como uh-huh. raíz de las adicciones. Y ahorita que estamos hablando de adolescentes en específico, yo quiero preguntarte, ¿cómo es la codependencia en un adolescente?
Bueno, pues la codependencia es incluso más fuerte porque es donde estamos empezando a crecer, ¿no? Veíamos la vez pasada cómo la codependencia nace cuando las funciones de nuestra infancia y de nuestra vida no se completan, no se concretan cada una de las funciones en cada etapa, en cada septenio.
Nos hablabas de un árbol.
Exacto. Sí. Y cómo cuando estás pequeño, pues tienes que cumplir ciertas funciones, ciertas herramientas, desarrollar en la vida. Entonces, si dejo inconclusa una, pues se va sumando a mi próxima etapa que tengo inconclusa la pasada, más esto es como cuando repruebas en la primaria, sí. ¿no? O en cualquier sí. etapa de los estudios.
Acumula.
Se te van acumulando. Entonces, la codependencia, que es esta dependencia malsana a otras personas, pues si yo no resuelvo mi etapa de la infancia, pues ya me la estoy trayendo a la etapa de la infancia alta. Y si no resuelvo la de la infancia chica y la infancia alta, pues entonces me voy a ir a la adolescencia ya con todas estas carencias y voy a tratar de agarrarme de lo que haya, ¿no? Entonces ahí la parte de encontrar un sentido.
En la vida.
Un sentido de vida. Iba a decir un sentido espiritual, pero luego la gente confunde espiritualidad con religión. Y entonces por eso
sí, me detuve. A decirlo de vida.
Existencial, ¿no? Un sentido de vida, algo en que, algo que valga la pena vivir, algo por lo que yo tenga algo más que lo que me rodea, que el físico, que lo que tengo, que quién soy en mi hacer, ¿no? O sea, que me posicione como alguien, quién soy en mi ser, algo interno, un faro interno hacia el cual voy dirigido. Y esto es, pues, la base de cualquier tipo de crianza, cualquier tipo de prevención, si queremos prevenir conductas suicidas, conductas codependientes, conductas adictivas, pues el sentido de vida, el tener un rumbo, va a ser realmente el factor de protección más importante.
¿Qué tan jóvenes somos conscientes de este sentido de vida desde tu experiencia?
Pues en la adolescencia es donde viene este rompe. No, somos conscientes, bueno, nos vamos desarrollando y vamos tomando conciencia de ciertas tareas. Pero obviamente la adolescencia es ese rompimiento con lo establecido, y si no tuvimos límites en la infancia, en las dos etapas anteriores, ¿no? En los 14 años anteriores a la adolescencia, si no tuvimos límites, si no tenemos este registro de hacia dónde vamos, que no es explícito, no es así como esto es en lo que creo, sino que lo estoy sintiendo de lo que me rodea, de lo que me dirige.
Okay. Oye, para dar una intro a los que nos escuchan, Manu, platícanos un poquito cuáles son los trastornos o padecimientos que se tratan en Casa Lua.
Bueno, tratamos obviamente adicciones a sustancias, todas las sustancias, adicciones a conductas o llamadas adicciones de proceso, que estamos hablando de trastornos en la conducta alimentaria, ludopatía, codependencia, adicción al sexo, al enamoramiento, al trabajo, al estrés y obviamente pues los grandes que son depresión y ansiedad, que son
los cuadros generales,
sí,
son, el blanco y negro de la ruleta,
son como los que se juntan y van a ser se mezclan con los otros padecimientos, ¿no? Y muy pronto empezaremos con trastornos mentales graves por la situación que está prevaleciendo en la actualidad, tanto con el abuso de la marihuana, que estamos teniendo mucha psicosis y brotes psicóticos, incluso esquizofrenia destapada por la marihuana, que ya el tratamiento que damos primario pues es insuficiente para este tipo de trastornos y que son a mucho más largo plazo. Tanto bajar de una psicosis inducida por sustancia como tratar una depresión o tratar una ansiedad mayor, una ansiedad generalizada, una depresión mayor, requieren de un tiempo más largo y de herramientas pues más aplicables a largo plazo que lo que es la desintoxicación y los elementos para empezar a tratar las adicciones, ¿no?
O sea, han ido desarrollando nuevos tratamientos para nuevas enfermedades.
Pues sí, no es tanto que las enfermedades sean nuevas, pero los abordajes sí. Fíjate que en años recientes se desaparecieron los hospitales psiquiátricos.
Sí.
Y esto es una cuestión humanista y muy clara, y qué bueno que desaparecieron los hospitales psiquiátricos, porque era una manera muy estigmatizante de poder guardar a estas personas, ¿no?
Sí.
De poder atenderlas, porque era como dejarlas. Antes, en la antigüedad, los metían adentro de un
claustro.
Barco, ¿no? En un barco, y lo mandaban a los que, entre comillas, llamaban locos, en un barco, y los mandaban a la deriva, ¿no? Allá, eso era lo que hacían con los locos.
Acabaron en América.
Llegaron a América.
No, pues así se ponían más locos.
Hernán Cortés, Cristóbal Colón.
Allá se acabaron, se morían a la deriva, porque pues no había nada, ni a dónde ir, ni nada, ¿no?
Ellos decían que había un continente.
Sí, allá adelante. Y después... bueno, fue evolucionando. Ahorita pues los teníamos todavía hace algunos años, ¿sí? Confinados en hospitales psiquiátricos, completamente dopados, ¿no? Con medicamentos. Ahorita está cambiando el abordaje primero en dejar de discriminar estos trastornos mentales graves y segundo en el abordaje también para poderlos tratar, normalizar ciertas conductas que antes las veíamos también muy fuera de la realidad o de lo normal. Uh-huh. Entonces, ver hasta qué grado son funcionales o no funcionales. Entonces, es hacia allá que estamos caminando.
Oye, hablando ya de un poco como de mis dudas que salieron del episodio pasado y de la situación que se vive actualmente en el mundo con los jóvenes y los adolescentes, y más Manon, que este podcast es para chavorrucos, entonces la gente de nuestra edad tiene hijos en edad joven, adolescente, pubertad y demás. Entonces, te quisiera preguntar si se puede prevenir de alguna forma estos trastornos de salud mental desde la pubertad y si sí se puede, ¿cómo se hace o cuáles son las herramientas que tendríamos que tener?
No, hombre, pues súper pregunta, Pau. Claro que sí. No nada más se puede prevenir en la pubertad. Digo, la pubertad ya llegamos tarde si queremos aplicar prevención. La prevención se hace definitivamente en la infancia, ¿no? Quisiera poder que comprendiéramos esto que no me canso de decir que es que padres felices van a criar hijos felices, que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, la importancia de cuando hacemos el plan de tener hijos o cuando tenemos hijos y nos preocupamos, si tú desde chiquitos a los niños los calmas con una pantalla o los calmas con azúcar, o les das altas dosis de azúcar, pues estás preparando una persona completamente inclinada hacia desarrollar adicciones, porque estás descargando dopaminas en su cerebro y ya está necesitando tener más y más, más dopamina, ¿no? Uh-huh. Entonces, te estoy hablando de bebés. Uh-huh. Un bebé no tiene por qué estar viendo una pantalla. No es bueno para el bebé en ningún momento, ni un ratito. Pero además no es un ratito, son exposiciones inmensas en la pantalla. Entonces, estos son dos ejes muy, muy importantes en cuanto a qué estoy dándole de comer y no nada más
en la boca,
sino que le estoy dando de comer a través de la vista, a través del oído, porque ya están expuestos a conversaciones y situaciones que no siempre son adecuadas a su edad. Pueden, a la hora de estar en la pantalla, les salen cosas que no tienen nada que ver con su edad, pero de todos modos lo están tratando de digerir. Entonces, ya estoy preparando el terreno fisiológicamente para personas que van a tener una debilidad, una predisposición. Claro, existen las enfermedades mentales que son heredadas, que no podemos quitar, ¿no? Sí es cierto que hay una cierta herencia, pero esto no es lo que determina. Esto predispone. Sin embargo, si en tu crianza yo ya te estoy empezando a llenar de situaciones para que tú aprendas a evadir. Otra de las cuestiones que son muy importantes van a ser los límites. Y otra vez, estamos en una sociedad totalmente carente de límites. Pareciera que cuando decimos límites, estamos tratando de limitarle la libertad, la oportunidad de expresarse a la persona. Y no es así. No. Los límites también son un manto protector, son una seguridad. El niño, el adolescente, el joven, va teniendo una conquista de su libertad y de su autonomía a través de conocer hasta dónde están los límites. Entonces, cuando no hay límites en mi crianza o cuando los límites son fluctuantes, que un día sí hay muchos límites y otro día no hay nada de límites y un día te regaño por una cosa y al día siguiente no, o un día te castigo.
O no se ponen otro, de acuerdo a los papás.
Exacto.
Que es algo muy común.
Completamente.
Completamente común.
Entonces, cuando están así de fluctuantes, es un destanteo terrible para el individuo, ¿no? Porque no sabe entonces dónde acaba lo que yo hago, hasta dónde tengo fuerza, hasta dónde me tengo que parar porque esto no está permitido. Uh-huh. Y la tercera parte es que, pues si han oído esto de que las generaciones de cristal, ¿no? De sí. Estos de que, es que no estamos enseñándole a los seres humanos a ser resilientes. Por alguna razón, el quick fix y el que no pasa nada y el que nada es importante y además lo único importante es lo que te está pasando a ti. No enseñamos cuestiones comunitarias, no enseñamos empatía. O sea, estamos criando narcisistas antisociales y cuando digo antisociales no es que sean antisociales de las redes sociales, sino psicópatas. Sí, uh-huh. O sea, que no les tienen empatía con lo que pasa a los demás. Entonces, siempre estamos centrados en qué necesito yo, qué me pasa a mí, cómo me siento yo, y todo lo que hay a mi alrededor debe de ser puesto y arreglado para mí, porque si no sufro, y si sufro tantito, con tantito que sufra, mejor me quiero morir. ¿Sí? O sea, ya no quiero sentir esto. Quiero evitar sentir esto. Entonces no hay droga alguna que me vaya a quitar experimentar sufrimiento en la vida. No hay situación alguna, dinero alguno que alcance fama suficiente, ni éxito. No hay nada. No hay nada que va a ser suficiente para poderme evitar el sufrimiento en la experiencia de ser un ser vivo que necesita desarrollarse y que viene a este planeta exactamente a eso. Y pareciera que tanto los medios como la sociedad, la crianza, está encaminada hacia que la persona no debería de sufrir. Entonces, no estamos creando resiliencia en el individuo. Entonces, ante la menor situación negativa, se genera una sensación de frustración.
Tolerancia a la frustración.
No hay tolerancia a la frustración. Y ante esa frustración, como no tenemos tolerancia, bueno, frustrarte es normal, es parte de la vida, es parte de que te eduquen, te vas a estar frustrado. Y al niño que es narcisista por naturaleza, para poder desarrollarse y crear y vivir en comunidad, pues necesita aprender a frustrarse y necesita tolerar esa frustración. Entonces, si no te doy nada para ayudarte a aprender y a tolerar la frustración, pues entonces, ¿qué necesito? ¿Golpearme, cortarme, drogarme?
O sea, el manejo de emociones para ti ahorita es el tema, ¿no? Desde chiquitos.
Totalmente. Es la tolerancia a la frustración. Y empieza, entonces, estas tres cuestiones que serían los límites, ¿no? Enseñar la tolerancia a la frustración, porque no nada más es ponerte límites, que después necesito entregarte herramientas para tolerar la frustración y evitar lo más posible, desde lo más temprano, la exposición a factores que van a desarrollar esa evitación. ¿Qué me ayuda a evitar?
Pantallas, ya dijiste.
Pantallas, ¿no? Azúcares.
Alimentación.
Azúcar, refinado. Salud mental. Alimentación está.
Alcohol ni se diga. Sí, eso no, de que, ay, ya tiene 14 y todos los de su edad toman. O sea, por favor, ¿sí? Por favor, lean los estudios de lo que hace el alcohol al cerebro.
¿Por qué las grandes personas las personas que tienen grandes emporios en comunicación no les dan celulares o teléfonos inteligentes a sus hijos antes de los 18 años?
Pues porque son adictivas.
¿Por qué? ¿Y por qué nosotros estamos con, desde que tienen no sé qué edad?
Dedos. Que tienen dedos, ya les damos una pantalla.
Sí, porque es ¿verdad?
Sí, la verdad, yo me alarmo cada vez porque cada que tomo conciencia de algo nuevo, de algo diferente, pues volteamos, Paulina y yo, nos vemos así con cara de chin.
O sea, ya, la chin,
ya la regamos. Ya la
regamos.
Le hemos regado en mil cosas, pero bueno, gracias a Dios hoy se habla. Hoy tratamos de difundir estos mensajes claro. De estamos a tiempo, de los que ya tenemos niños adolescentes, ¿qué podemos hacer, Manon? Ya sé que ya no es prevenir, pero queremos prevenir estas situaciones al extremo. ¿Qué podemos hacer?
Definitivamente, claro que
obviamente
sí.
Ahorita ya no les puedo quitar la pantalla porque me dejan, o sea, sí. me desheredan ellos a mí.
Sí, pero quizá crear conciencia de esto y dar opciones, porque también es nuestra responsabilidad, claro. Esto no pretende ser fatalista. Les decía que todo lo que estamos haciendo para la prevención se empieza de pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita en los adolescentes, pues es también darles opción a todos estos adolescentes, darles herramientas diferentes. Ok, tienes tu celular, pero en casa todos dejamos el celular a la hora de la comida. No sé, o sea, que haya...
O checarnos de uno a otro los tiempos de pantalla sí. Para irnos mejorando.
O leer, hacer ejercicio.
Vámonos todos juntos o vamos leyendo un libro entre todos.
Claro.
Vamos a hacer ejercicio entre
todos. Hay que jugar pádel, vámonos, ¿no? El día de pádel, sí. Algo. Hay que ponernos creativos.
Juegos de mesa. Sí. Juegos de mesa que son divertidísimos, sí. que hablan de la unión, ¿no? En lugar de estar jugando en tu pantalla un solitario, bueno, vamos jugándolo con las barajas, pues aquí todos juntos el solitario, ¿no? Sí. Que no sea solitario.
Bueno, yo te voy a decir algo de lo que pasa y no sé si es la edad, porque siento que también le pasaba a mis tías o a mi mamá en su momento, de que pues te quieren jalar la atención y no pueden, porque pues tú ya como adolescente estás claro. En mil cosas más interesantes. Pero la hora que las tías se ponían a jugar como su jueguito de mesa y se le empezaban a pasar bien padre, solitos empezábamos a llegar todos así como abejitas. Y creo que solo así, porque cuando a mí me decía mi mamá o mi papá, yo para preguntar, no, estás loco, o sea, qué aburrido. Y con la cantidad de dopamina que tienen todas las opciones de ahorita, dices un juego de mesa y eres un loser. O sea, eres un loser, ¿qué te pasa? O sea, qué cosa tan aburrida. O sea, ver el atardecer, que a mí se me hace wow, a nadie le llama la atención más que a mis perros. Entonces,
sí, claro.
Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, aparte de ser creativos, ¿qué no sé, qué les podemos poner de películas? ¿Qué les damos?
Bueno, tenemos muchas, muchas herramientas para estar... creando cosas que nos puedan ayudar, tanto de películas como hay una película que les traigo para recomendar que se llama La Era de la Desconexión, que bueno, no es comercial porque salgo yo, es una entrevista de Cristóbal González Camarena, que un director tapatío fabuloso, y habla de exactamente eso, cómo estamos desconectados como personas de la naturaleza, de nuestros instintos, de lo que éramos, y cómo a través del deporte es una del deporte o...
Salir al aire libre.
Sí. El aire libre, de la conexión con la naturaleza. Encontramos esta conexión con quienes somos. Creo uh-huh. que eso es indispensable. Encontrar... Sí. ¿Quiénes somos? O sea, y hacer un trade, ¿no? Sí. O sea, estoy de acuerdo, no te puedo quitar el teléfono, no te puedo quitar la tecnología porque estás inmerso en la tecnología, pero necesitamos negociar.
Unas horas al día.
Una negociación. Y la negociación va a ser para toda la vida. Y también no estar tan solícitos a la frustración del otro. O sea, decir, está bien, se vale estar frustrado, no pasa nada con acumular un poquito de frustración y de que no te guste estar en esto, ¿no? Y quizá encontrar actividades que se puedan combinar, que puedan dirigir hacia este sentido de vida que es importante. O quizá también puedan ser pláticas, ¿no? No necesariamente un juego o algo así, pero este tiempo en donde podamos hablar de cosas que sean interesantes para ellos, uh-huh. no interesantes necesariamente para nosotros, en dónde están ellos, qué están viviendo, y en eso, ya ven cómo siempre las mamás, no sé si también le pase a los papás, pero queremos todo el tiempo... es encontrarle la lección atrás.
Ah, o sea, sí, somos de flojera. O sea, sí. Diario me lo dicen. Pero no lo puedo evitar.
Ajá. Nomás te estoy platicando. No quiero que me digas tu opinión ni que me des una lección ni nada. Entonces, quizá a veces abrirnos a escuchar sí. como escucharías a una persona ajena que no es tu hijo, que no estás tan involucrado emocionalmente, a una persona que tiene su propia opinión, quitando esa gran carga. Ansiedad que tenemos los padres uh-huh. de querer que nuestros hijos sean perfectos.
Sí,
¿no?
O que hagan todo bien.
Ajá, o que aprendan de eso, ¿no?
Sí. Entonces, esa es una gran herramienta, escuchar sin carga emocional.
Exacto.
O sea, sin responsabilidad de querer solucionar, ¿no?
Sí.
Sin la mente de solucionador.
¿Qué se te ocurre hacer ante eso? Sin juicio.
Sin juicio,
Sin juicio, porque no sabemos. Como es parte de nosotros, nuestros hijos son parte de nosotros, muchas veces los papás se sienten bien frustrados, llegan conmigo diciendo es que estoy fracasando como padre, ¿qué hice mal en el camino? Digo, no hiciste nada mal, la tienes difícil porque estás metido en una época, en un ambiente donde todo te ayuda a evadir, donde todo puede causar un problema y a tal grado estamos en una generación de esas intermedias donde tú pones en cuestión todo lo que tú creías.
Claro, tú estás en ese proceso.
Sí. Quizá claro. Los padres no tenían esta duda. Estaban muy claros en cuáles uh-huh. eran sus valores, sus principios, en si decían no a la marihuana, ¿verdad? No, pues no puedes drogarte, o sea, está loco drogarte, era... y ahorita los padres están dudosos, tienen tanta información que hasta ellos dudan de si sí o no, qué tan bueno es, qué tan malo es, ¿no? Incluso lo prueban, o sea, está parte de una etapa donde está difícil poner límites cuando no te los pones a ti mismo, de ayudarles a definirse a unos adolescentes.
Has dicho una palabra clave que nos hemos aprendido y esto es autorregularte, ¿no? Uh-huh. Autorregularnos, aprender a autorregularnos. Como adultos, yo estoy a punto de cumplir 46 años y esa palabra es nueva para mí. O sea, es nueva de 2 años, 3 años para acá y es un trabajo que sabemos que cuesta y sabemos que tienes que ser bien honesto contigo, ¿no?
Sí, y ahí se empieza, Mónica. ¿Te acuerdas que lo decía?
Sí,
desde
ya
hace
lo
rato?
Hemos platicado.
O sea, es.
Lo hemos platicado. A nadie le quiere entrar, pero sabemos que se empieza con uno.
No hay nada que le puedas ir a dar a tus hijos ni que yo te pueda dar de tips. Hazle así, hazle así, hazle asado, uh-huh. más que lo que te puedo dar para ti. Sí. Si tú no eres capaz de ponerte un límite, no tienes muy claras cuáles son tus sentidos de vida. O tu sentido de vida están siendo tus hijos, híjole, no les eches eso encima.
Que ahí es codependencia al revés, claro. ¿no? Del papá para los hijos.
Claro. Sí, y yo estoy viendo también esta codependencia de adolescentes que es como que yo soy el culpable de cómo estén mis papás y ve cómo están todos los papás en medio de esas crisis existenciales. Pues no, no son culpables ustedes de nada.
Pero eso es el niño.
Sí.
El niño chiquito, 3 años, 4 años, 5, 6, narcisista, 100%, siente que es el centro del mundo. Entonces es responsable de todo. Cuando empieza a los 7 años ese desprendimiento con los adultos, entran otras tareas y se supone que yo empiezo a entender que no, espérate, no soy el centro del mundo, soy parte ¿no? de este mundo. Pero no cumplimos esa tarea. Por eso tienes a... personas de 15 años pensando que son el centro del mundo y que lo que pasa con sus papás son culpables ellos, y a de 20 y a de 40.
Sí, ¿no? Claro, empezando por ahí.
Y cuando ya los de 40...
Y siguen creciendo.
Están, ya voltean para abajo. Cuando ya no son los papás, entonces volteo para abajo. Y mi sentido de vida son los hijos. Los papás que les dicen a los hijos, lo único que quiero es que seas feliz. ¡Uah! Me crispa esa situación. La felicidad es responsabilidad mía.
De cada uno.
¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer que tú seas feliz. Nada, nada de lo que haga te va a hacer feliz. Tengo que enseñarte a encontrar cómo puedes ser feliz tú. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a enseñar?
Sí.
¿De qué manera se te ocurre que te voy a enseñar?
Sí, ¿no? Y la primera es enseñándote feliz. A cuidar tú.
Claro.
Si tú te cuidas a ti y tú te haces responsable de ti, pues entonces es más el testimonio.
Si yo soy feliz y yo hago las cosas que me llevan a ser feliz, estoy dando un ejemplo y un camino de que se vale. Si yo me estoy quejando todo el día de la vida, si yo me estoy quejando de todo lo que está pasando, pues, ¿qué transmito?
Claro, y eso es lo que aprenden los niños. Oye, mano, a ver, nomás me da una pregunta de muchísima curiosidad. ¿Hay personas que tienen mayor propensión a este tipo de trastornos de adicciones, conducta alimentaria, autolesiones, intento de suicidio y así? O sea, ¿sí hay gente más propensa a, o es más como lo que tú decías, o la generación, o la época, o qué?
No, siempre ha habido. Ha habido gente más propensa, por supuesto. Son varios factores.
Genéticos, primero, algunos.
El primero es genético, ¿no? Epigenético, porque también tiene que ver con nuestra formación y lo que... Entonces, tenemos esta parte, que podría ser un porcentaje. Otra parte muy importante es las características de personalidad de cada individuo. Hay personas evitativas, hay personas dependientes, hay personas al revés, ¿no? Muy autosuficientes. Entonces, según tu personalidad, hay ciertas características o rasgos de personalidad que van a tener mayor facilidad para desarrollar una adicción. O sea, entre hermanos gemelos, puedes encontrar quién sí y quién menos, ¿no? En la predisposición. La tercera es social, que es lo que estamos viviendo ahorita, que tiene que ver en qué familia nací, qué, en dónde nací del país, del planeta, ¿no? ¿Quiénes están a mi alrededor? Estos tres factores son los que se van a unir para poder desarrollar una adicción. Siempre ha sido así. No podemos decir, ninguno de ellos es necesariamente determinante, pero es lógico que si yo tengo una herencia, o sea, una predisposición genética, una personalidad y además un entorno que facilita esto, pues muchísimo más fácil.
Es carne de cañón.
Lo voy a poder desarrollar. Sin embargo, lo que está sucediendo en esta época es que estos tres factores están viéndose menos evidentes o menos fuertes debido a la situación general que está pasando. Es este, toda esta información tan a la mano que estamos teniendo.
Es el exceso de información que estamos teniendo para procesar, ¿no?
Exacto.
Entonces no distinguimos una persona de otra. ¿Es lo que estás diciendo?
Sí, no, cuando al final de cuentas, cuando empezamos a hacer nosotros el análisis funcional de tu conducta o el análisis contextual de por qué está pasando esto y nos vamos para atrás, ya no es tan sencillo que encontremos, es la personalidad. Ya hay más tipos de personalidades que tienen este tipo de problemas. O, ¿sabes qué? Es el entorno familiar. Bueno, sí, el entorno familiar es determinante, pero bueno.
A ver si te estoy entendiendo bien. O sea, lo que estamos viviendo ahora es un factor para que todos tengamos estos trastornos.
Exacto.
O sea, es sencillo. O sea, todos somos propensos, para que seamos más claros en
esto. A la mano de todo mundo.
Ya no depende tanto de que hay, si en tu familia, sino. O sea, lo que estamos viviendo hoy es propenso. Entonces, realmente es importante que como adultos responsables, conscientes, que nos llegue esta información, pues pongamos pilas, ¿no?
Sí. O sea, definitivamente sí hay una propensión. Sin embargo, ahorita lo que está haciendo esta epidemia, como me decías, cómo llegamos a estos números, son estos factores que vimos. La falta de límites, la sobreexposición a redes y a información y a redes sociales y a pantallas que me ayudan a evadir. Las pantallas.
Al contenido.
Y además, pero no nada más. Bueno, sí, el contenido, por supuesto, pero tiene que ver con la velocidad en la que la información llega a nosotros. Cuando te leen un cuento, la velocidad de información que te estoy leyendo pasa a X, ¿no? Tiempo por segundo. Cuando estoy viendo una pantalla de las nuevas animes, ¿cuánto pasa?
Toda la información y simbolismo que te avientan ahí.
Que ni siquiera los captas. Sí. Entonces, todo eso es difícil de digerir para el ser humano. De hecho, Thich Nhat Hanh, que es mi maestro de budismo, tiene una frase que te dice, ve despacio, que el niño que llevo dentro no puede seguir tus pasos, ¿no? O sea, así es. Y entonces, imagínate, si el niño que llevo al adulto, tienes un niño dentro, que no puedes seguir estos pasos en los que vas con toda esta información. Ahora el niño.
Claro.
Y desde los 2 años ya los tenemos con su tableta para que los deje comer en paz.
Bueno, acuérdate que hace unos años todavía les dábamos estimulación.
Sí, oye, Manon, ¿y cómo nos damos cuenta? Que era algo que yo preguntaba también en el episodio. ¿Cómo te das cuenta cuando ya estás ahí? O sea, ¿cuándo es cuando tienes que pedir ayuda de papá o de adolescente? Sí. O sea, ¿cuándo dices, híjole, ya tengo un problema de cualquiera de todas estas?
Bueno, yo creo que cuando la conducta que estoy teniendo, que estoy llevando a cabo, me está afectando de manera emocional, física, social, laboral o cualquiera de estos, es un momento para decir algo está pasando. Conductas autolesivas, ¿no? Como cortarse, golpearse. Si estoy en una relación donde estoy sufriendo, una relación se supone que es para crecer, no para sufrir. Entonces, ¿cuándo es cuando tengo que terminarla? Al segundo en que estoy sufriendo. Claro, puede haber problemas, pero no es estar en esta relación necesariamente. Al momento en el que estoy consumiendo una sustancia que afecta mi estado de ánimo, que afecta mi personalidad, la gente de alrededor inmediatamente te dice, o sea, tú ves esas alertas, nomás no las quieres ver. Uh-huh. Pero
ahora si las quieres enfrentar.
Si las escuchas, las están ahí alrededor. Entonces, el buen momento para la persona, estoy hablando del mismo adolescente, de la persona que está viendo que está habiendo demasiado sufrimiento y que no puede procesarlo y está sintiendo un deseo de morirse o de que no vale la pena vivir, es momento para poder hablar de ello, ¿no? O sea, pedir ayuda y comunicárselo a quien confianza le tengan. Y para los adultos, para los papás, unas señales de alerta son no minimizar cualquier cuestión que estamos viendo. Tampoco estar viendo a la persona como girando alrededor de él, porque es como observando, ¿no? Observando a ver si
a ver qué le veo mal.
Sí, porque esto es una sensación de control o de cuestión así. Pero hay señales que a veces no queremos ver, como por ejemplo, cuando las personas empiezan a no querer comer lo que se come en casa y empiezan a decir queremos que se compre tal cosa, que se haga dieta de tal cosa, ¿no? Bueno, eso es una señal de alerta, ¿no? Porque en casa se ha comido y así comemos, o sea, así comemos todos. No hay una cuestión que tenga que ser diferente y si no te gusta. Y cómo, además, es una convicción muy fuerte porque la familia empieza a migrar y hacer las cosas de esa manera. Ya toda la familia come de la manera que el enfermo quiere comer, al revés de que el enfermo se acople a la familia. O estamos viendo el tiempo que pasamos en pantalla o encerrados en nuestro cuarto. Sí es cierto que el adolescente necesita algo de privacidad.
Eso está bien difícil. Es que no sabemos a veces cuándo es adolescencia, cuándo es pubertad, cuándo tienen un problema.
Es que es bien difícil por la época,
¿sí?
Por ese pedazo. Por eso les decía que antes es donde se tejen estas partes. Una otra cuestión que creo que es bien importante es que el adolescente tenga una red de adulto responsable, conocido, bien, fuera de papá y mamá, ¿sí? O sea, un tío, una tía.
Alguien de confianza.
Alguien de confianza que tenga esta manera de no tan subjetiva de estar en esta relación, pero que pueda ser alguien con quien acudir.
Sí, que sea cercano con algún tío, con algún amigo o amiga de la mamá. O sea, esa, digo, la verdad, esas relaciones las tenemos que provocar los papás.
Los papás, claro. Los papás, claro. Sí, tú,
que tenga alguien.
Tú creas que cuando salen todos juntos, que la tía, que se lleva bien con esta tía, y dejar que esto suceda, porque muchas cosas te van a llegar por allá y no directamente.
Sí,
¿no?
Tienes razón.
Pero también creo que si tenemos cuestiones que son sanas, es donde puedes tener este parámetro, donde puedas tú medir. Si es cierto que necesitas irte, encerrarte, estar solo, tener tus ideas, no te gusta estar con tus papás, pero ni modo, en esta casa estás con tus papás, te guste o no, sí. Convives tanto tiempo, te guste o no, comes, te guste o no, haces este tipo de cuestiones, porque todo tiene que ser una negociación entre este ganar de mi libertad y de mi autonomía y esto que tengo que seguir siendo parte de este clan, sí. Y que yo tengo que poder estar atento a lo que te pasa sin ser un vigilante, ¿verdad?
Sí. Así y que ellos también aprendan a estar atentos de lo que pasa en su comunidad y con sí. las otras personas Exacto. de su red, porque ahora lo que pasa, eso que decías de los niños narcisistas, lo veo mucho en este rollo con los adolescentes de, pues a mí me vale cómo estén mi mamá y mi papá. Así como veo unos súper preocupados de que su vida feliz es mi responsabilidad, hay otros que les vale queso. Y es ese tema de empatía, porque pues a mí me cuidan y entonces aquí ya tengo todo resuelto y pues allá esos, los adultos que se hagan cargo de mí, oigan, no, también, perdón, pero sí es importante que estén al pendiente también los jóvenes de la salud emocional de sus papás.
Muchísimo.
Y que tengan empatía sobre todo, porque sí, esta, o sea, el idear, yo con mis hijos les digo y de repente, pues que me han visto que no nos ponemos de acuerdo y les digo, a ver, espérense, y los separo y les digo... O sea, sí, a veces los adultos también tenemos discusiones y también no sabemos, tenemos que poner de acuerdo, punto. Pero hay veces que vamos a tener una pausa para que nos pongamos de acuerdo y no tiene que ver con ustedes.
No, pero, por supuesto, por ¿sí? supuesto. Claro.
Y entonces, yo ahora sí, la siguiente pregunta. Yo había oído que tenías estas pláticas informativas en centros de Casalúa. ¿Cuándo, cómo, dónde podemos? Porque más de alguno quisiera ir a escuchar algo para parar oreja y aprender más.
Ah, bueno, pues tenemos diferentes tipos de abordaje. Primero, el programa familiar, que es una guía de, pues son 5 días, 5 horas, 5 días seguidos, de lunes a viernes. Es un intensivo, es un taller intensivo, que la verdad tiene guías muy importantes para la codependencia, para aprender a poner límites, para poder tocar esta parte. Y ahorita dábamos muchas, antes de la pandemia, conferencias, teníamos todos los lunes de conferencia informativas al público en general, pero con la pandemia hubo un descontrol muy fuerte y ya no volvimos a hacer esto. Y tenemos el programa de prevención, que es PIPE, en el que damos talleres, conferencias, pero sobre demanda. O sea, se junta un grupo.
¿El grupo?
Un
¿De grupo cuántas de personas?
No, de las que sean. O sea, pueden ser 3 pues personas, pueden ser 3 familias, o pueden ser 30 personas. O sea, depende de lo que sea la preocupación de este... ¿no?
Del tema.
Del tema, exacto.
Bueno, pues ahora sí estamos por cerrar, pero quisiéramos saber cómo es la rehabilitación, el último proceso, cuáles son los procesos o qué herramientas son las que podemos aprender para empezar a trabajar con estos problemas que podemos tener, ¿no? En cualquier caso.
Bueno, ¿el proceso de rehabilitación en la clínica, o el proceso de rehabilitación?
No, en la clínica, lo que hoy se trabaja.
Ok. Pues el principio, lo primero que se hace es obviamente toda una valoración física para poder tener la estabilidad física de la persona, ¿no? Y simultáneamente entras en un proceso de evaluaciones. Unas evaluaciones biológicas, mentales, emocionales, psicométricas, psicosociales, existenciales, todo lo que conlleva a la persona para poder determinar qué tanto abarca o qué tanto es la problemática de cada una de estas partes.
De las áreas.
Con base a esta información, elaboramos un plan individualizado de tratamiento, que esto va a hablar precisamente de lo que la persona necesita. Uh-huh. Pero todo esto sucede en un medio ambiente, en una comunidad terapéutica que tiene un horario y una cuestión establecida a la que todo mundo está expuesto. O sea, tú es como decir, este es el territorio y mi plan de tratamiento es mi mapa, ¿no? Uh-huh. Hacia el descubrimiento de mi tesoro, yo tengo mi propio mapa, aunque el territorio es el mismo para todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y ya desde que damos los resultados de estas evaluaciones, sabemos si el tratamiento va a ser nada más el tratamiento primario y después un post-tratamiento, un cuidado continuo, o si va a necesitar también un tratamiento secundario, que sería la casa de medio camino, que es una reinserción paulatina al tiempo, también sabemos la duración del tratamiento, siempre con base a las evaluaciones, ¿no? Al proceso de evaluación para conocer a la persona. Todo esto es lo que profesionalmente trabajamos y hacemos para lograrlo. Sin embargo, hay un elemento continuo que tiene que ver con esta encontrarle el sentido a la vida o encontrar una vida que valga la pena vivirse. Porque todo esto que estamos hablando de esta desolación, de los altos índices de suicidio, de depresión tan fuerte, ¿no? O sea, nos leías ahorita, Pau, también estas estadísticas sobre la depresión. Uh-huh. La depresión es un estado en el que uno se encuentra. Y obviamente, como yo no hago las cosas, voy cayendo más en la depresión. Cuando estoy deprimido, pues no tengo ganas de ir a caminar, no tengo ganas de estudiar, de socializar, amigos, de nada. Pero entre menos socializo, menos hago, pues peor me voy. Entonces, la comunidad terapéutica es tan importante porque es esta activación de tu conducta. Te activamos a la hora de estar. O sea, quieras o no, te tienes que levantar. Quieras o no, meditas. Quieras o no, desayunas. Uh-huh. Haces tu cama, ¿sí? O sea, haces todo el trabajo.
Te empiezas a cuidar
que
a ti
mismo.
Que
te empieza a activar conductualmente y entonces tenemos que quizá la farmacoterapia no está siendo el punto número uno de todos los tratamientos, ¿no? Uh-huh. Hay activación conductual, hay terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que es aceptar mi realidad, ¿no? Y además comprometerme con la vida, porque yo, el compromiso que yo le pongo a la vida va a tener que ver con cómo cambio y veo las cosas de una manera distinta. No es al revés. Y la gente piensa que es al revés. Deja que se me quite esta depresión para ir a hacer ejercicio. No. Haz ejercicio para ver si se te quita la depresión, claro. ¿No? O sea, es que nomás que vea la vida de otra manera y entonces ya hago tal cosa. Pues no, es que no vas a ver la vida de otra manera si no primero haces otra cosa. Uh-huh. Entonces, esta parte de también comprometernos hacia una vida que valga la pena vivirse es gran.
No, pues, gran o sea, hasta los que no tienen problemas de adicciones nos serviría totalmente. Eso, ese curso nos sirve a todos. Vamos. Con o sin adicciones.
Vénganse al programa familiar.
Oye, muchas gracias. Sabemos que nos extendimos más, pero creo que a nuestra audiencia, como a nosotras, nos preocupaba muchísimo esto y no queríamos dejar pasar la oportunidad, así que gracias.
Al contrario. Y nos falta el pantallazo.
Cierre, sí, ya, empezamos pues con el cierre. Adelante.
Entonces, sobre el pantallazo, que a les ver. Traje algunas cosas de libros, libros para personas, para que lo lean sobre trastornos en la conducta alimentaria, que es un poquito lo que escuchamos en uh-huh. el testimonio de Dania y de depresión. Cuando la comida sustituye al amor, de Ginny Root. Uh-huh. Hambre emocional, de Ángeles Walter. Uh-huh. Yo también quiero ser Ana Mía. No sé si han oído ese podcast de Ana Mía. No es un podcast, es un sitio uh-huh. Web de Leire Martín Rincón. Uh-huh. Este es un sitio, Ana Mía es anorexia y bulimia. Uh-huh. Y entonces te dan tips para poder uh-huh. ejercer la anorexia y la bulimia y no engordar y hacer todo. Es una cosa tremenda. Terrible que pasó. Entonces esta chica está dando su testimonio de cómo fue parte de este movimiento y cómo salir de ello, cómo recuperarse. Entonces es una parte interesante porque también te vas a dar cuenta ahí de todas las cosas que hacen para bajar de peso, para no comer, para engañar a los papás. Entonces, pues echarle una vista a esa que se llama Ana Mía. Uh-huh. Es interesante también para los papás que tengan uh-huh. tips de claro. cosas que pueden ver y que les parecen raros, ¿no? Uh-huh. Y luego, obviamente, bueno, hay unos libros que son más para profesionistas, ¿no? Que es la guía clínica de evaluación y tratamiento para el comportamiento suicida, uh-huh. que esto son cuestiones muy claras de cómo intervenir desde la intención, la ideación y obviamente la conducta. Aunque el cutting, el golpearte, no son buscas de suicidio, son búsquedas
de experiencias
bioquímicas que uh-huh. te van a hacer, uh-huh. te hacen cambios bioquímicos. No es que estés tratando de matarte. Sin embargo, sí son conductas suicidas, porque en una de esas se te puede ir la mano y, uh-huh. y sí, si te puedes morir, ¿no?
Sí.
Entonces viene toda esta parte. Y obviamente la activación conductual para la depresión, que es esto que les estaba diciendo. Y hay algunas películas que eso también está más al alcance de las personas. GIA, que es sobre trastornos en la conducta alimentaria y adicciones. Gracias por compartir, que también habla de varias adicciones. Intensamente, que es una película para niños, pero tiene toda la carga emocional. Sí. Requiem por un sueño, que es una cuestión también fuerte, fuerte, que muestra esta claridad de cómo en diferentes sectores y nadie está exento de tener una adicción. Obviamente la historia de Karen Carpenter, y bueno, la que les mencionaba de la era de la desconexión, que está muy, muy interesante sobre tips para poder reconectar con nosotros mismos, con nuestros sentimientos.
Empezar ahí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Espero que nos ayuden a compartir esta información y a difundir herramientas que nos ayuden a todos.
Gracias a ustedes.
Sí, muchas gracias
por invitarme.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Esto fue En Peligro de Extinción, un podcast para chavurrucos.